desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Saludos y muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la LEF. Es un auténtico placer reencontrarnos cada sábado de 2 a 1 aquí en Es Radio en Gran Canaria. Para hablar y relatar todos estos temas que tanto nos gustan, dedicado al mundo de la ciencia, del conocimiento, también al mundo del misterio. Nos pueden sintonizar a través del 101.1 FM y en su transistor tradicional. También a través de avenidafm.com, en internet emitiendo para todo el mundo. También pueden visitar la página web del programa de la LEF, cienciamisterio.com, y poder descargarse de manera gratuita los contenidos del programa. Y nuestra vía siempre de comunicación con todos ustedes abierta, contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo, con Alberto Crespo. Y para el programa de hoy le hemos preparado un tema sobre espionaje. En otras ocasiones, en otros programas de la LEF, también es un tema bastante recurrente. Hablar sobre los espías o misiones de espionaje. Recuerdo ese programa que dedicamos a Wolf, el espía que vino del hielo, del frío, el hombre fuerte del espionaje de la República Democrática Alemana. Pero en el programa de hoy hablaremos de unos espías especiales, unos espías que no necesitan desplazarse al lugar físicamente, sino que supuestamente en unas habitáculos especiales. Algunos le llaman unas habitaciones grises porque esos colores de la pared son apagados. Simplemente con único mobiliario, una silla y una mesa, también del mismo color, y ningún elemento más de decoración. En esa silla, en esa mesa, un hombre, un vidente psíquico, un espía psíquico, con su supuesta capacidad de percepción extrasensorial, sería capaz de desplazarse mentalmente a cualquier parte del mundo y observar como una especie de ojo mágico lo que ocurre en esas instalaciones secretas o en esas misiones que le encomiende supuestamente el gobierno. Hablaremos sobre ciertos programas que se desarrollaron en su momento para investigar esa capacidad psíquica. También hablaremos con Luis Alfonso Gámez. También, bueno, no es la primera vez que Luis Alfonso participa en nuestro programa. En esta ocasión, con motivo de ese programa escéptico que hace poco se ha iniciado en la televisión vasca. Recordemos que Luis Alfonso Gámez también es autor del el blog Magonia y también periodista del Correo Vasco. También tendremos un nuevo capítulo de nuestra serie dedicada a los dinosaurios. En esta ocasión hablaremos del Mesozoico, la época en donde los dinosaurios existieron. Y como no, también intentaremos entablar comunicación con nuestro colaborador José Crespo para que nos informe de las últimas noticias sobre la economía. Y con este menú que hemos preparado para el día de hoy, esperamos que sea de su agrado comenzamos con el primer tema de hoy, el espionaje psíquico.
El origen del interés de los gobiernos estadounidenses por los fenómenos psíquicos se sitúa aparentemente en los años 50, en un proyecto denominado MK-Ultra.
En los primeros tiempos del MK-Ultra, el espionaje psíquico era esencialmente teórico. Pero en febrero de 1960, un extraño acontecimiento internacional preparó el escenario para la utilización generalizada de espías psíquicos a ambos lados del telón de acero. Esta revista científica francesa reveló los detalles de un experimento secreto estadounidense. El artículo explicaba que en julio de 1959, desde Friendship, Maryland, un vidente había enviado telepáticamente información a otro vidente que se encontraba a bordo del USS Nautilus, un submarino nuclear situado a miles de kilómetros de distancia en el gélido océano Ártico. En su sede central de Moscú, la KGB pasó rápidamente a la acción. Cuando tuvieron conocimiento de los experimentos del Nautilus, los soviéticos se apresuraron a desarrollar su propia investigación del espionaje psíquico.
Los soviéticos estaban preocupados y atemorizados porque los estadounidenses los superasen en el campo de la investigación paranormal.
Pues acabamos de escuchar en este corte esa revista Ciencia y Vida, esa revista publicación científica francesa, donde relataba este supuesto experimento en donde un vidente, un espía psíquico, una persona con capacidad extrasensorial, se puso en comunicación con otra a muchos kilómetros de distancia y embarcada esta última en un submarino, concretamente en el SS Nautilus. Sobre este acontecimiento, para muchos simplemente es un acontecimiento que nunca se dio, que fue una investigación falsa. Para otros simplemente un señuelo para que el KGB pudiera investigar este tipo de fenómenos extraordinarios, ya que en ese régimen comunista estaba prohibido este tipo de creencias sobre fenómenos extraordinarios. Lo cierto es que a principios de los años 30, el psicólogo Joseph Banks Rhind, de la Universidad de Duke, acuñó el término percepción extrasensorial para referirse a la habilidad de adquirir información por medios diferentes de los sentidos, por medios diferentes del gusto, de la vista, del tacto, olfato, oído, convirtiéndose en cierta manera esta supuesta percepción extrasensorial en un sexto sentido. Hoy en día ese término, percepción extrasensorial, o PES, como lo llaman otros, ha quedado en desuso prácticamente y se acuña un nuevo término como es la visión remota. En abril de 1953, Alec Dulles, director de la CIA, creó un programa secreto para desarrollar este tipo de, digamos, armas psíquicas, armas psicológicas, como el control mental o como la hipnosis. Y este proyecto, como decía el corte, se llamó MK-Ultra. MK-Ultra que ya hemos tratado en su momento en el ANEF, ciertos experimentos realizados bajo este epígrafe, este título de este programa de investigación secreto. Pero avanzamos en el tiempo, nos vamos a Palo Alto, en California, concretamente al Instituto de Investigación de Stanford, el RSI, creado en 1946 con fines estratégicos y financiado por los militares. En 1972, de la mano del físico Harold Puthoff, el instituto empieza a investigar fenómenos poco convencionales. A partir de los años 70 y durante aproximadamente unos 20 años, por las instalaciones del RSI pasaron numerosos psíquicos, tanto civiles como militares, para ser entrenados en este tipo de habilidad, en este tipo de percepción. Durante los años del ejército de Estados Unidos, intentó averiguar qué ocurría en una instalación soviética llamada Semipalatinsk, una instalación dedicada a pruebas nucleares. Pat Price fue uno de estos psíquicos más destacados que pasaron por las instalaciones del RSI y se le encomendó la misión de desvelar los misterios de esta instalación. A través de esta capacidad de visión remota, encerrado en una habitación especial y libre de cualquier tipo de estimulación que pudiera distraer su concentración, Price, de alguna manera, empezó a ver algo y lo fue transcribiendo a través de un dibujo en una hoja de papel. Empezó a garabatear características de esa instalación, características que hasta ese momento eran desconocidas y que posteriormente, a través de satélites espías, pudieron ser confirmadas y fotografiadas según cuentan en esta experiencia. En 1975, el programa MK Ultra, digamos, dejó de existir. Y esta investigación que comienza o que se realizaba en el RSI pasó a control de otra agencia de inteligencia para la defensa, el DIA. Creó un nuevo equipo de espionaje psíquico en la base de Fort Meade en Maryland bajo otro rótulo. Ya no era el MK Ultra, sino era Stargate. Y la inteligencia estadounidense consiguió desarrollar también en este ámbito la percepción extrasensorial dedicada al mundo del espionaje. Joe McMonigal fue uno de esos militares, entre tantos muchos, que fueron entrenados bajo el programa Stargate en esta también visión remota. La primera prueba que la realizaron fue encontrar a un agente de la CIA que enviaron a un lugar desconocido. Su misión sería dar con el lugar donde se encontraba esa gente. En una sesión de visión remota, Joe McMonigal fue capaz de dibujar una serie de montañas y unos molinos de vientos en unas colinas. El agente, en concreto, se encontraba en el laboratorio Lawrence Livermore, en cuya ruta pasa por una granja eólica. La segunda prueba de McMonigal consistió en realidad en un intento de confundirle. Le presentaron una fotografía de un hangar cerrado y el objetivo era descubrir qué se encontraba en aquella instalación. Lo esperable era que McMonigal dibujara aviones, pues era lo más lógico, pero el vidente en esta experiencia empezó a dibujar un carro de combate, un carro concretamente que era el XM-1. El XM-1 era un arma secreta añadida recientemente al arsenal del ejército de los Estados Unidos. Y fue ese carro y no un avión lo que dibujó lo que había dentro del hangar. Fue en el año 79, corría el mes de noviembre, cuando ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados de la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Y esa fue la primera misión que McMonigal le encomendaron ya de manera seria. McMonigal colaboró con la unidad de desierto número 1, que sería la encargada de liberar a los secuestrados. Fue capaz de ver dónde se encontraban recluidos los rehenes y conocer ciertas características, como por ejemplo cuando eran trasladados de un sitio para otro. Directamente la misión del Desierto 1 no pudo llevarse a cabo con éxito, puesto que la unidad, en su desplazamiento, en su incursión en Irán, sufrió un terrible accidente. Los prisioneros fueron liberados posteriormente en enero del 81 y, según sus relatos, confirmaron bastantes aspectos de esas visiones de Joe McMonigle. Otro trabajo en donde McMonigle tuvo la misión de trabajar fue para espiar el asunto del astillero 402. En este astillero se sospechaba que los soviéticos estaban construyendo un nuevo arma secreta, poderosa. Los satélites espías habían visto cómo material, grandes cantidades de materiales eran introducidos en este astillero, cómo las chimeneas emitían humo, que estaban trabajando a marchas forzadas, pero no sabía qué es lo que exactamente estaban haciendo en el interior de los edificios, de las instalaciones. McMonigle dibujó una serie de fogonazos y de muchos hombres trabajando en una gran estructura. Esta estructura resultó ser un submarino, el más grande del mundo hasta ese momento construido, el submarino de la clase Tifón. Ese submarino era capaz de lanzar misiles cruceros, algo que se consideraba hasta ese momento imposible. Y analizando sus dibujos, evidenciaron que los tubos por donde se lanzaban los misiles estaban inclinados, lo que quería decir que podían lanzar esos misiles en plena marcha. No necesitaban pararse, y esto le daba una ventaja estratégica francamente interesante. Y todos estos detalles fueron analizados a través de los dibujos que supuestamente McMonigle era capaz de trasladar a través de su visión. El 17 de diciembre de 1981, el general James Luthier, el oficial de mayor rango de la OTAN en Italia, fue secuestrado por el grupo terrorista Las Brigadas Rojas. McMonigle dibujó una ciudad costera con una cadena montañosa muy característica en sus proximidades y escribió un nombre, Padua. 42 días después, el general Dozier fue liberado por grupos antiterroristas, supuestamente siguiendo las informaciones del espía psíquico. Pero la visión remota no fue la única percepción extrasensorial utilizada por la inteligencia. Se cuenta que durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos también utilizaron la radioestesia para descubrir túneles vietnamitas perfectamente escondidos, perfectamente cubiertos. En marzo de 1978, un avión ruso, para más señales, un Tupolev 22, se estrelló en la selva de Zaire. Los estadounidenses estaban interesados en rescatar los restos del aparato para poder estudiar su tecnología. Pusieron a trabajar a sus satélites y a sus agentes de campo, pero no lograron dar con la localización del aparato. Entonces recurrieron a la división de espionaje psíquico que contenía, ¿no? Que tenía el ejército clasificada. Trabajaron dos psíquicos de manera independiente. Uno en las instalaciones del RSI, es decir, en el Instituto de Investigación de Stanford, y el otro en la base aérea del ejército americano Wright-Patterson. Y ambos videntes trabajaron con fotografías del aparato, con el mapa de África, porque no se sabía hasta entonces en qué país incluso se había estrellado el avión. Se sabía que estaba en un lugar de África perdido. Combinando la visión remota de la que hemos hablado a lo largo de este programa con la radiestesia en mapa, la utilización de esas especies de péndulos que son capaces de descubrir en mapa, digamos, localizaciones donde supuestamente estaba se encontraba este aparato, ambos videntes empezaron a dibujar un entramado selvático, un paisaje selvático que fue finalmente el lugar donde se encontró el avión, siguiendo las aportaciones que estos videntes eran capaces de aportar. Y algo más sorprendente es quizás también la capacidad de estas percepciones extrasensoriales, no solamente de conocer lo que supuestamente está ocurriendo ahora en este momento, sino también de prever lo que puede ocurrir en el futuro, la precognición. Una experiencia que supuestamente ocurrió en mayo de 1987, cuando el capitán Paul Smith, uno de los espías psíquicos del programa Stargate, relató que percibió una estructura metálica que estaba en el agua y en movimiento. Pudo percibir que era una embarcación de la Marina de los Estados Unidos. También pudo observar cómo un avión volaba a considerable distancia y cómo del avión salían, se desprendían dos especies de cilindros que impactaron en la embarcación posteriormente. Pudo ver humo y gente gritando, pidiendo auxilio. Dos días después de esta visión, el destructor USS Stark de las Marinas de los Estados Unidos fue atacado por misiles iraquíes cuando navegaba por el Golfo Pérsico, unos 5 años antes de la Primera Guerra del Golfo. Y hasta aquí le hemos querido introducir o comentar simplemente algunos de los casos más conocidos o más interesantes de esta supuesta percepciones extrasensoriales dedicadas al mundo del espionaje. Juan Alberto.
Sí, bueno, yo os añadir a todo lo que tú has comentado que bueno, es bastante se puede analizar también, se puede poner un poco aparte en cuarentena todo lo que tú has dicho, lo que has comentado, porque hay otra versión de los mismos hechos recomendable si la gente, los oyentes quieren acceder a esa otra información, a esa otra versión, el libro de Martin Ebon, La guerra psíquica, 2 puntos, amenaza o ilusión. En este libro pues se detalla toda esta guerra psíquica establecida en la Guerra Fría entre soviéticos y americanos, y lo que Martin Ebon viene a concluir o viene a decir es que todo aquello surgió a partir de un bulo publicado en la revista Ciencia y Vida, la revista francesa Ciencia y Vida.
El corte hizo referencia sí. A ese, ilustraba, ¿no?, ese momento y esa publicación de la revista.
Sí, a partir de ahí pues los soviéticos empiezan a preocuparse por esa supuesta arma secreta psíquica de los estadounidenses y ellos empiezan a investigar, a seguir desarrollando esas supuestas armas parapsicológicas. Y claro, aquello eclosiona en los años 60, se está incluso en Moscú, que es la capital del ateísmo y del materialismo, se hacen varias conferencias, incluso internacionales, invitando a científicos, entre comillas, americanos, estadounidenses, varias conferencias sobre parapsicología, sobre todo este tipo de poderes, digamos, para científicos o pseudocientíficos, ¿no? Los americanos, que no tienen nada que ver con aquel supuesto experimento en el que se estableció una comunicación, ¿cómo le llamas? Visión remota o telepática. Uh-huh. Empiezan también a estar preocupados por estos avances de los soviéticos y al mismo tiempo retoman estas investigaciones parapsicológicas que estaban algo abandonadas y invierten millonadas en institutos, en experimentos, bueno, en todo este tema de la parapsicología.
Solamente añadir para complementar es que sobre esa experiencia del USS Nautilus, hay algunos investigadores que opinan que, bueno, ese experimento nunca se llevó a cabo, como tú dices, y que incluso fue un bulo creado por estamentos soviéticos, ¿no?, para permitir o para tener el permiso del gobierno soviético de poder investigar ese tipo de fenómenos que estaban totalmente prohibidos, como tú decías, ¿no?, en aquel mundo.
Bueno, yo, Luis, vamos a terminar con ese tema porque nos queda mucho que poner en el programa todavía, tenemos mucho contenido, y ya para no seguir aburriendo a los oyentes, terminaré citando un fragmento de la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, creo que se titula así. Uh-huh. Es película protagonizada por George Clooney, y en esta película hay una parte donde se resume más o menos lo que yo te he estado ahora comentando. Si podemos escuchar ese fragmento.
Entre el público aquel día se encontraba un general de brigada del Servicio de Inteligencia de Defensa, Dean Hopwood. El general llevaba tiempo preocupado por los experimentos soviéticos con los poderes psíquicos. Según algunos informes, los soviéticos habían diseñado generadores psicotrónicos, máquinas capaces de bombardear al presidente con energía negativa. También estaban haciendo experimentos sádicos para determinar si los animales tenían poderes psíquicos. ¿Podrían, por ejemplo, detectar por telepatía si sus crías estaban sufriendo?
Serán cabrones. ¿Por qué empezaron los soviéticos estos experimentos? Bueno, señor, parece ser que se enteraron de nuestro intento de comunicar telepáticamente con uno de nuestros submarinos nucleares, el Nautilus, cuando estaba bajo la capa polar.
¿Qué intento?
No hubo tal intento. La historia fue un montaje de los franceses. Pero los rusos creen que la historia sobre la historia del montaje de los franceses era solo una historia, señor.
¿Hicieron experimentos psíquicos creyendo que nosotros hacíamos experimentos psíquicos cuando en realidad no era así?
Sí, señor. Pero ahora que están haciendo experimentos psíquicos, vamos a tener que hacer experimentos psíquicos. No podemos permitir que los rusos nos adelanten en el campo de lo paranormal.
Dos semanas después, el ejército adoptó el eslogan «Sé lo que puedas ser» y nombraron a Bill comandante del primer batallón del ejército de la Nueva Tierra.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y a continuación les ofreceremos una entrevista que hemos mantenido con Luis Alfonso Gámez. En este año comenzó a... en la televisión vasca se emitió, o se está emitiendo, el programa Escéptico. Y Luis Alfonso Gámez, también autor del blog Magonia y periodista también del Correo Vasco. Y estas son las declaraciones que nos hizo.
Bueno, estamos con Luis Alfonso Gámez, periodista científico, autor del blog Magonia, también escribe en el correo, y desde este blog Magonia hace un seguimiento crítico del mundo del misterio. Desde esta bitácora, de esta ventana, Luis Alfonso va comentando siempre desde ese punto de vista escéptico todo lo que se mueve en el mundillo este del misterio. Luis.
Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal? Estos últimos meses no has parado, ¿no? Has tenido mucha actividad, tanto en programas de radio, has publicado artículos en el periódico donde trabajas, en revistas, en tu blog no paras, y últimamente pues has tenido tiempo para escribir un libro y ahora mismo estás embarcado en un proyecto televisivo, vamos, que,
sí,
que no te aburres, ¿no?
No, hemos
cogido de vacaciones encima, ahora...
Y encima me pilló la gripe de vacaciones.
Mala suerte.
Cuando yo pensaba, digamos, relajarme un poquito más, ¿no? No, sí, ha sido unos meses muy intensos y me parece que los meses que vienen van a ser todavía más intensos, porque ya ETV, la televisión pública vasca, nos ha confirmado que quiere 12 episodios de la serie, y es evidente que no va a ser hacer los 12 episodios para que los estrenemos el año que viene. Y entonces eso pues va a ser compaginar mi trabajo habitual en el periódico, donde me encargo de cubrir las noticias de ciencia, pero también de todo el asunto de los blogs, el blog, las cosas que hay al margen y la tele. Y no sé, en estos momentos no sé muy bien cómo lo voy a hacer.
Sí, ya te veo que estás un poquito estresado con...
Es un poquito complicado el ir encajando los huecos, ¿no?
Sí. Uno de sus últimos artículos, yo me lo he encontrado en la revista muy interesante, en el último especial que tenía el título de Mentiras y Mentirosos de la Historia. En el artículo que se puede leer en este especial, este último especial sacado por Muy Interesante, hablas de mitos como el de Roswell, la Atlántida, sí, las líneas de Nazca, así hasta, como tú titulas, 15 mentiras.
Sí, eso es, vamos a ver, a mí me lió mi amigo José Pardina, el director de Muy, y me dice, ¿te animarías a hacer una serie de artículos, no? Esto fue en junio del año pasado. Y le dije, vale, de acuerdo, le propuse una serie de temas y ellos le pusieron lo de 15 mentiras, que me parece muy bien, que es un título que le va muy bien, y pues te estoy hablando de memoria porque no tengo la revista delante, pero iba desde la idea de que el hombre no llegó a la luna, que las pirámides de Egipto la construyeron los extraterrestres, que la Atlántida existe, me parece que existen misterios en la Isla de Pascua, misterios digamos que involucran, no me acuerdo si se salía, pero bueno, salían una serie de misterios así, 15 misterios de la historia, 15 tergiversaciones de la historia. Y lo que pasa es que, bueno, la ventaja cuando trabajas, que me pasa a mí en el periódico también, ¿no?
Sí.
Cuando trabajas con gente que diseña muy bien, es que tú escribes, pero ellos luego encima lo ponen bonito.
Claro.
Entonces yo suelo decir a veces, bueno, mira, ha quedado tan bonito que para qué se lo va a leer la gente, ¿no? Eso es una gran verdad, ¿no? O sea, sí, tú cuando dices, ha quedado una doble página extraordinaria, ¿no? Con una infografía, un diseño, unas fotos bonitas, dices, pues casi lo de menos es lo que yo pueda decir, porque voy a decir lo mismo de siempre. Pero esa fue una embarcada muy bonita y me apeteció mucho porque Muy Interesante llega a mucha gente.
En tu libro, La cara oculta del misterio,
sí,
amplías este artículo. Es una...
El misterio es un libro que lleva el nombre de una sección que tuve hace 3 años en el periódico, en verano. Le propuse al director el dedicar una página diaria durante las páginas que hacen todos los periódicos en verano, ya sé, estas páginas un poco, como se suele decir, más frescas, ¿no? El dedicar una página a misterios.
Uh-huh.
Y entonces mi director me dijo, ah, fantástico, la idea es muy buena, le gustó mucho. Nos pusimos en contacto con un dibujante que es el que ha hecho las, Iker Ayestarán, que es el que ha hecho los dibujos, hacía los dibujos para los temas, y quedaron 42 páginas de periódico con 42 misterios, con 42 ilustraciones y con 42 libros, vídeos o audios recomendados. Y entonces, cuando yo ya tenía todo el material puesto, dije, bueno, pues se lo voy a ver si a alguna editorial le interesa. Y le interesó a Editorial Comares, porque yo les interesó a otras editoriales, pero querían no poner las ilustraciones, y yo quería que contara el libro con las ilustraciones. Y entonces el libro son 42 temas muy sencillitos, del estilo de el hombre, pues nos han invadido los marcianos, es posible comunicarse con los espíritus, es posible doblar metales o cucharas con el pensamiento como Uri Geller, existen los endemoniados, la memoria se puede manipular, lo de las pirámides, evidentemente, la Atlántida, evidentemente, las pirámides de Weimar, me parece que también salen, que sí, tocan a vosotros muy de cerca.
Sí, sí.
Y entonces, digamos que son todo 42 historias, que va todo eso, más evidentemente platillos volantes, etcétera, y que se pueden leer muy sencillos porque no son muy largos. Entonces, la idea era que lo mismo que pasa en el periódico, me dijeron, ¿por qué no los amplias? Digo, no, porque yo lo que quiero es que la gente, si se coge un autobús, se coge una guagua, se coge un tren, se coge un medio de transporte rápido y tiene 10 minutos para ir al trabajo, para ir a la compra, para ir a no sé qué, y lleva el libro en el bolsillo, pueda leerse un capítulo.
Muy, muy en línea de lo que...
Y así es independiente, además, como pasa con los periódicos.
Sí, claro.
Un poco eso era la idea del libro. Y bueno, el libro ha salido, no sé qué tal va de ventas, porque me imagino que esté arrasando como el Código de Da Vinci, ni mucho menos. Pero bueno, era la satisfacción un poco de decir, bueno, pues ya está hecho y habrá que meterse, por ir cerrando etapas, ¿no? Por ir clausurando cosas y ir abriendo nuevas.
Y bueno, todos estos temas suelen ser siempre divulgados desde un punto de vista más bien fantástico o crédulo. Es
sí,
el otro punto de vista, el más crítico, digamos que escasea.
Sí, pero escasea porque no somos lo suficientemente listos los periodistas. A veces, ya hay otros compañeros que lo hacen. Porque... como está concebido el, este libro, o como está concebido lo de Muy Interesante, o incluso como está concebido el programa de televisión de escépticos, ¿no? Tú le puedes presentar a la gente lo sorprendente y luego decirle lo que hay en realidad. Y a la gente le va a interesar si se lo presentas de una manera atractiva. A la gente no hay que llamarla idiota, porque nadie es idiota por creer en cosas. Creemos en cosas porque confiamos en la gente que nos las cuenta a veces, ¿no? Uh-huh. Y todos hemos creído en cosas. Pero lo que hay que decirle a la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cree realmente que existió la Atlántida? Por ser un tema que también en Canarias nos toca muy de cerca.
Sí.
Y después vamos a ver cuál es el origen del mito de la Atlántida, que es un origen precioso, además. Y vamos a explorar históricamente si la Atlántida existió o no existió, y vamos a ver si geológicamente es posible que la Atlántida exista. Y entonces puedes hacer una historia divertida y puedes acabar hablando de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Aunque te parezca mentira, de Darth Vader y compañía, ¿no? Claro, ¿por qué? Bueno, uh-huh. Eso no es una analogía que me la haya inventado yo, se la ha inventado, la sacó la primera vez un compañero, amigo historiador estadounidense. En realidad, la historia de la Atlántida, por resumir, es la historia de un poder que está más allá de las columnas de Hércules, el Estrecho de Gibraltar, que invade el Mediterráneo, un gran imperio que invade el Mediterráneo y que se va cargando a todos los imperios de la época, Egipto y tal. Y cuando llega a Grecia, se encuentra con un pequeño grupo, los atenienses, que, digamos, acaban con la Atlántida. Los atlantes, en contra de la imagen que se tiene mitificada de ellos, en realidad son malos, ¿no? Quieren extender su poder, es una especie de tiranía, se hacen muy poderosos. Entonces, si tú vas a la Guerra de las Galaxias, como dice mi amigo americano y tiene escrito, pues la Guerra de las Galaxias es un imperio todopoderoso, maloso, dirigido por un emperador Palpatine terrible y un lugarteniente Darth Vader, que no es nada bueno tampoco, que va conquistando toda la galaxia con gran poder, hasta que se topa con un pequeño grupo de resistentes y se lo cargan. Uh-huh. Y el imperio se viene abajo, como pasa con la Atlántida, que se hunde en el océano, según cuenta Platón. Entonces, de eso podemos hablar de cómo el planeta está formado para hablar de la Atlántida, de una especie como de piezas de rompecabezas, que son los continentes y los mares que se mueven y que nos vamos alejando, ya sabemos todos, Europa de América cada vez más, un centímetro al año o algo así. Entonces, puedes aprender toda historia, puedes aprender geología, puedes aprender lo que quieras. Si hablamos de espiritismo, puedes hablar, por ejemplo, este programa de Más Allá de la Vida, de Telecinco, ¿no?
Sí.
Que, pues puedes enseñar a la gente cómo le engañan.
Claro.
Cómo le hacen creer que conecta con el más allá, ¿no? Entonces, todo eso...
Sí, un poco explicar esos juegos de magia, ¿no?
Claro, pero es que encima lo bonito está en que tú, a través de todas esas cosas, que a veces son supercherías muy burdas,
sí.
Por ejemplo, las pirámides de Wimar son una superchería muy burda, pero tú puedes enseñar a la gente historia, o puedes enseñar a la gente psicología, puedes enseñar a la gente geología, puedes enseñar a la gente astronomía si hablas de los platillos volantes. Es decir, puedes usar la pseudociencia y las supersticiones para enseñar cosas. Para enseñar, por ejemplo, que a veces nos quedamos solo con los aciertos de determinados experimentos, que no son experimentos reales. Cuando para que un experimento tenga validez tienes que tener en cuenta también los fallos, ¿no? Y entonces, ¿cómo tendemos a seleccionar solo los aciertos? Por ejemplo, ¿tú has soñado alguna vez seguro en una persona y al día siguiente, cuando te has despertado, te ha llamado esa persona y dices, ahí va, si no había soñado con esa persona, o te han dicho algo de esa persona?
Sí, coincidencias. Sí.
Lo que no te acuerdas es cuántas veces has soñado con esa persona, pero no te han llamado.
Sí.
Entonces seleccionamos los aciertos. Entonces todo eso, ese pensamiento mágico que está llena en los kioscos, que están llenos de determinados programas de televisión, nos puede dar para conocernos mejor a nosotros mismos y para aprender cosas. Y aprender cosas de un modo muy divertido. Es decir, yo, y lo voy a hacer la semana que viene en Bilbao, y lo tengo en el blog, yo le hago escuchar a la gente una invocación satánica donde no hay nada. Pero claro, eso es simplemente decirle a la gente, mira, te pueden convencer para que oigas lo que no hay y para que veas lo que no hay, ¿no? La gente no se pregunta cosas tan tontas como ¿por qué resulta que uno ve vírgenes en el jamón? O Jesucristo en el jamón y vírgenes en los sándwiches, pero solo los ven los que creen en Jesucristo, mientras que el que cree en Mahoma ve las letras que forman Mahoma en un huevo, ¿no? Estamos condicionados a ello, ¿no? Son nuestras creencias las que nos condicionan a ver a la Virgen y no a ver ahí una mancha.
Pero Gámez, a pesar de las veces que se ha intentado demostrar la falsedad de todos estos mitos, de todas estas realidades, vuelven una y otra vez a renacer, a salir, digamos que a lo mejor transformados, pero
sí,
renacen,
tienes,
¿no?
Tienes toda la razón del mundo. Mira, yo tengo una colección de revistas que se remonta, porque la mía original se remonta hasta los años 70, pero que se remonta hasta los 60.
Sí.
¿No? Tengo revistas de estos temas desde los años 60, ya no me entran en casa y no sé qué hacer con ellas.
Todos tenemos esos problemas, ¿eh?
Y es claro, y entonces te das cuenta de que los temas van repitiéndose y los temas se van reciclando. Y muy rara vez, no hay nada, vamos a ver, cuando tú ves cualquier programa de televisión del misterio, ¿no? O de radio del misterio y tal, las novedades son prácticamente inexistentes. Hay misterios que hasta han muerto de ser demasiado, entre comillas, alocados, ¿no? La ufología, los ovnis. Cuando yo empecé, el que creía que podía haber secuestros con extraterrestres estaba considerado un loco. Y ahora, bueno, ahora hay secuestros, sondas anales, mestizajes con alienígenas, conspiraciones para asesinatos de presidentes. Ha muerto víctima de su propia locura, ¿no? Como ese que va acelerando en el coche acelerando hasta que se estampa. Pues ahora ya la ufología no se la toma nadie en serio, ¿no? Ahora ya te hablan de relaciones interplanetarias, exopolítica. Uh-huh. Pero sí es cierto que hay un reciclaje continuado del misterio. Lo que pasa es que la ventaja con, o la ventaja o con lo que juegan quienes comercian con esto, quienes venden estas historias en revistas, quienes venden estas historias en radio y en televisión, es que siempre hay chavales jóvenes, como yo cuando empecé con estas historias, de 14, 15, 16, 17 años.
Vuelven a retomar, ¿no?
Curiosos. Uh-huh. Entonces, claro, los chavales, con lógica, si les hablan de que hay un misterio en las pirámides de Egipto, con 14 años, a ti te interesa. Uh-huh. Y entonces tienes que volver a explicarlo para las nuevas generaciones.
De todas formas, yo creo que en los últimos años hay algo que ha cambiado, y es este pensamiento crítico que, bueno, yo por lo menos en la década de los 80, que fue cuando me acerqué a este tipo de temas, no se escuchaban tanto, ¿no? Como a partir de los 90, bueno, y ahora quizás más, ¿no? Existe un movimiento más crítico, bueno, del que tú eres representante, ¿no? Aquí en España, ¿no? Es una un cabeza visible de este movimiento escéptico, ¿no?
Sí, pero fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo. Y todavía pienso que, por ejemplo, que el movimiento escéptico español es realmente flojo y lo hacemos muy mal. Pero quizás en los últimos 4 años... por 4 o 5 años ha habido una eclosión bestial de blogs escépticos y de gente que comenta las cosas. Internet lo que ha permitido hasta que no existía Internet y hasta que no existía una manera fácil de publicar, porque yo soy muy vago para manejar HTML y cosas así, es decir, yo prefiero escribir que no complicarme tecnológicamente. Uh-huh. Y me parece que hay mucha gente como yo, y entonces hasta que no existió herramientas fáciles de publicar, tú no podías difundir el mensaje de un momento que, si usted le dicen que las pirámides las construyen los extraterrestres, le están mintiendo, o si le dicen que los egipcios eran analfabetos cuando escribieron las, cuando construyeron las pirámides, le están mintiendo, o si le dicen que los Dogon tienen una cosmología en la que una estrella que no se ha descubierto hasta hace poco, le están mintiendo. Porque lo podías gritar en la calle, podías mandar una carta al director, a la revista que lo publicara, que no te iba a hacer ni caso, y no tenías acceso a los grandes medios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando cualquiera vende una milonga en la televisión, o en la radio, o en un periódico, o donde sea, si los que tenemos un blog lo publicamos en nuestros blogs, hay determinados blogs que tienen más audiencia que muchas cosas, y entonces tiene un eco bestial. O sea, es que eso yo es algo que estoy absolutamente asustado, ¿eh? Uh-huh. Es decir, en España en estos momentos hay algunos medios que directamente están copiando cosas, están nutriendo de blogs escépticos, blogs de amigos míos, de gente que no conozco personalmente, que está haciendo muy buen trabajo. Entonces, lo que ha pasado es que ahora tú y yo decimos mañana, vamos a hacer una historia sobre no sé qué, y la podemos poner en internet, y ahí la puede ver cualquiera.
Sí.
Y esa es la enorme ventaja que hay ahora, que no había hace 15 años, 20 años.
Nunca fuimos a la luna. Así se titula el libro que dio origen a la conspiración lunar. Fue el primero que dijo que la llegada a la luna había sido una gran farsa. Se publicó en 1974 y, según su autor, lo que demuestra que las fotos y películas lunares fueron tomadas en la Tierra es que no se ven las estrellas. Y tiene razón, no se ve ni una sola estrella en ninguna de las fotografías. Pero no hace falta ser fotógrafo para entender el motivo.
Normalmente en ninguna foto se ve ni una estrella porque no brillan suficientemente para poder salir.
Pero yo cuando veo una película, pues cuando veo a Bruce Willis salvando a la Tierra en Armagedón, veo estrellas.
Ya, pero...
¿Pero qué?
No sé, las fotos reales, digo yo.
Ande.
Por ejemplo, cuando tú bajas a un campo de fútbol,
sí,
abajo, intentas sacar una foto hacia arriba y no sale porque hay mucha luz.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la serie Escépticos, que se emitió el 1 de enero en la televisión vasca.
Sí.
Un ejemplo del auge que está teniendo el escepticismo en nuestro país, del cual tú eres protagonista en esta,
sí,
en esta serie.
Bueno, es una serie que en realidad hemos hecho el piloto. Ahora yo te puedo adelantar que hemos estado esta semana pues ya preparando los futuros episodios, porque TV quiere, la televisión pública vasca quiere otros 12. Y entonces estamos absolutamente desbordados, ¿no?
Es la primera vez que se hace una serie,
sí,
de este tipo, ¿no?
Sí, aquí es la primera vez que se hace en España nada de este tipo. Uh-huh. Y posiblemente, que no lo sé seguro, igual es, digamos, darme el pote de algo que no, en el mundo hispanoamericano.
Uh-huh.
Y Escépticos es una demostración de lo que tú decías antes. El director, creador y guionista de Escépticos es José Pérez, que es un bloguero, y es guionista de televisión, pero es un bloguero, es el autor de mimesacogea.com.
Sí, sí.
Y bueno, y este proyecto nació, o sea, no nació en realidad, pero bueno, digamos que la primera idea de hacer algo en común la tuvimos hace un año y dos meses cuando nos conocimos en Sevilla en un encuentro de blogs. Y ninguno le dijo al otro que le hubiera gustado, que le gustaría trabajar con el otro. Somos los dos de Bilbao y nos tuvimos que ir a Sevilla para conocernos, ¿eh? Lo que ya es muy divertido.
Es que Bilbao es muy grande, ¿eh?
Bilbao es muy grande, sí, efectivamente. Y entonces, allí estuvimos, hicimos muy buenas migas, luego protagonizamos algunos cachondeos por aquí, por Bilbao, quedamos con gente. Y este verano yo me quejé de algo en Twitter. Pues que me parece que era cuando en España habrá una serie decente, porque Filmplate había hecho una miniserie para Discovery Channel, y que no insulte a la inteligencia y que no trate a la gente como tonta. Es decir, que no diga, si tú crees en el espiritismo eres un gilipollas, ¿no? Uh-huh. Que luego me encontré con que Plate había dado una charla en esa línea, y yo soy también de esa línea. Y entonces, directamente José me dice, oye, tengo una idea, ¿quedamos para tomar un café? Quedamos para tomar un café en agosto. Y digamos que así nació el piloto de Escépticos. El piloto de Escépticos se ha rodado con equipo extraordinario de gente. Es una producción de K2000, una productora de MediaPro, que está en el País Vasco desde hace muchísimos años. Y el piloto lo hicimos un poco, como se suele decir, a trote de cochinillo. Uh-huh. En 15 días lo rodamos. Yo nunca había hecho televisión. Había aparecido en televisión, pero no había hecho televisión. No me había puesto delante una cámara a rodar, ni me había maquillado, digamos, para estar allí. Y cuando te dicen esas cosas de, ahora tú camina como si fueras a los sitios. Y dices, ya, pero voy rodeado de gente, ¿no? Que no puedo hacer esto, ¿no? Y entonces hicimos una serie de entrevistas a científicos de primera línea. El presupuesto no nos permite en principio salir del País Vasco, pero intentamos que sean científicos lo suficientemente conocidos. Y entonces, bueno, pues en el primer número, por ejemplo, sale Pedro Miguel Echenique, que es un físico de reconocidísimo prestigio y es premio Príncipe de Asturias. O sale Agustín Sánchez La Vega, que además lo solís tener bastante por Canarias, que es un astrofísico que esa ha sido tres veces portada de la revista Nature, y es el único español que ha sido tres veces portada de la revista Nature, ¿no? Y entonces...
Sorprende, perdona que te interrumpa, en este primer capítulo piloto la cantidad de gente de todo tipo de condición social, cultural, que cree,
sí,
que el hombre no ha llegado, sí, a la luna, incluso, bueno,
sí,
ya universitarios, no sé si,
sí,
aparece algún profesor, no sé si llega tanto, ¿no?
No, sorprende los primeros sorprendidos fuimos nosotros.
Sí.
Hacía un frío del carajo, como suelo decir yo, el día que fuimos a la universidad a rodar. Y yo antes me hice un recorrido por la universidad con las cámaras preguntando a gente, ¿no? Por si acaso necesitábamos material. Y había aproximadamente un 70% de los alumnados que dudaba de que el hombre llegó a la luna. En la facultad de ciencias.
De ciencias, sí.
En la facultad de ciencias. Y entonces, de repente, pues ya habíamos quedado con que nos íbamos a estar con unos alumnos de geología. Y en un laboratorio de geología, y entonces me metí yo en el laboratorio. No estaba nada preparado, no hay nada preparado en el documental. Es decir, no le hemos dicho a nadie que repita unas declaraciones. Y cuando yo pongo cara de alucine, es que realmente no estoy actuando, porque yo no me olvido de las cámaras, es que me quedo alucinado. Entonces yo me siento ante una quincena de geólogos, no son de primero, son como de segundo o tercero, no me acuerdo exactamente. Y les hago la pregunta, yo voy sin guión, improvisando, bueno, con unas directrices, pero sin guión, y les hago la pregunta de, ¿cuántos de vosotros estáis absolutamente seguros de que el hombre llegó a la luna. Levantad la mano. Y de repente se hace un silencio como si pasara una legión de ángeles. No levanta ninguno la mano. Y yo me quedo alucinado. Porque yo cuando entré en esa clase, yo pensaba que iba a tener problemas para que alguno pensara que el hombre no llegó a la luna.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, cuando me pasa eso, yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque claro, y yo me acuerdo que el director, que yo le veía por el rabillo del ojo, pues estaba igual de alucinado que yo, ¿no? Y entonces nos tiramos media hora hablando y no te creas que hubo cambios de opinión, pero es muy impresionante. Lo que pasa es que eso pasa en la universidad. Yo lo tengo experimentado que pasa en los colegios, yo lo tengo experimentado que pasa con licenciados y con el público en general. Entonces, eso nos tiene que llevar, a mí me lleva a una cosa, que yo ese mismo día, yo salí a todo correr de la universidad, cogí un taxi y me fui a una rueda de prensa de política científica en Euskadi. Y le dije a la directora de política científica del gobierno vasco, a Begoña Ochoa, le digo... Oye, doña, me ha pasado esto, estoy rodando esto para la universidad, para la televisión, y me ha pasado esto en la universidad. Igual hay que bajar el listón, igual tenemos que divulgar de otra manera. Porque los chavales, en primero de universidad, no tienen ni idea de que hubo una guerra fría. Entonces no se les ocurre que el mejor argumento para demostrar que el hombre llegó a la luna no es que si es que las piedras lunares no se pueden replicar, o que se dejaron espejos... o que hubo gente que siguió las misiones desde la Tierra. No, el mejor argumento es que la Unión Soviética, que competía por Estados Unidos por a ver quién llegaba primero a la Luna, no denunció que les habían hecho trampa. Luego no hubo trampa.
Bueno, quizás también las ideas conspiranoicas son más atractivas.
Sí,
que llevar
una
roquita o que decirle que hay un espejo en la Luna que puede reflejar una señal.
Todo indudablemente, indudablemente. Además, lo de los espejos, por ejemplo, no es un argumento que nos dijeron, no hubo compañeros, no ha habido muchos televidentes que nos dicen, no habéis hablado de los espejos. Y digo, no, no, efectivamente, pero es que hay espejos también soviéticos, y los soviéticos no llegaron a la Luna, los dejaron allí,
también,
con naves robots. Es decir, pruebas concluyentes de que el hombre llegó a la Luna, las hay. Las piedras que han examinado geólogos de todo el mundo, y hay más, ¿no? Pero de todos modos, lo que es muy alucinante es que un hecho histórico de ese calibre, la gente lo niegue. Yo no sé con lo que nos vamos a encontrar, y lo digo de verdad, no tengo ni idea con lo que nos vamos a encontrar en los próximos escépticos que están ya...
¿Y qué vamos a ver en estos próximos escépticos? Que además tienes que decirnos por dónde podemos visualizarlo, porque bueno, aquí en
Canarias... Bueno, no hay problema, mira,
lógicamente no vemos la televisión
el piloto de escépticos lo podéis ver en Blip TV. Pero si no, si entréis en mimesacogea.com o en magonia.es, se puede ver el piloto de escépticos. Y además, si yo creo que si en estos momentos tú pones piloto de escépticos, fuimos a la luna, en Google te sale un montón de blogs que lo han colgado.
Han tenido muy buena...
Ha tenido una acogida extraordinaria, yo estoy asustado.
¿No? Sí, sí.
Vamos a ver, yo pasé varios exámenes. Un examen fue el de casa, el de ver cómo lo recibían en casa. Gente que le interesa la ciencia, pero que ante todo pues es la familia y entonces te quiere mucho y te va a decir, sin duda, te va a decir, oye, te has pasado, lo has hecho mal, ¿no? Sí. Y dedícate a lo tuyo, que es mejor. Luego los amigos, pero para mí el examen gordo era Internet. Y la acogida que ha tenido en Internet con los fallos que tenemos, que tenemos que los vamos a cambiar, que ayer tuvimos una reunión muy seria entre, somos muy amigos, estuvimos el realizador Aitor Gutiérrez, el director José Pérez y yo, ya, digamos, diciendo cosas que vamos a cambiar, e incluso ayer a la noche, para que te hagas la idea, hasta las 2 de la mañana estuvimos cambiando megas y megas y megas de material por Internet para el guión de los próximos escépticos. Uh-huh. Entonces yo creo que hoy he recibido ya la escaleta de uno, la semana que viene seguramente tendré 4 para empezar a pensar en qué podemos hacer, ¿no? Pero
¿qué estáis cocinando ahí?
Está cocinando cosas muy complicadas y cosas muy tontas. Es decir, si tú me dijeras, ¿para cuántos escépticos hay? Y me lo han dicho gente de ETV, hoy mismo, ayer mismo, el otro día, con la gente de ETV me lo dijo. Sí. ¿Para cuántos escépticos hay? Le digo, ¿para cuántos quieres? 200 tienes. Tienes 200. Bueno, pero...
Si seguimos en la línea de tu blog, pues yo creo
tenemos infinitos. Tenemos infinitos. Entonces, sí. Por ejemplo...
Tiene infinito.
Tiene infinito, exactamente. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a dedicar un escéptico a la homeopatía, seguro. Seguro, porque pensamos que es un tema que nos tenemos que mojar. Vamos a dedicar un escéptico también, seguro, a los organismos genéticamente modificados. Vamos a dedicar un escéptico a ondas electromagnéticas y salud. Esos serían los temas duros, ¿no? Los temas, digamos, dices, ostras, son temas con una, son temas por los que hasta puedes recibir anónimos. Cuando dices que los transgénicos no son malos, o que las ondas electromagnéticas no, de los teléfonos móviles no provocan cáncer, puedes recibir anónimos y amenazas.
son los temas socialmente duros. Y también vamos a hacer escépticos del espiritismo, vamos a hacer escépticos de los poderes paranormales, vamos a hacer escépticos de los extraterrestres, vamos a hacer escépticos de la religión. Yo no tengo delante la lista de los que vamos a hacer en estos momentos. Bueno, no tengo no delante, si pero...
No sé si tienes algún resquemor, algún miedo por tocar temas un poco sensibles, ¿no? Que sí, incluso pueden causar bastante polémica y...
Creemos que los tenemos que tocar.
Muy bien.
Creemos que
en ese sentido eres valiente.
Porque hay una cuestión. Vamos a ver, en escépticos tenemos una ventaja increíble. Y es que... tenemos un plantel de asesores científicos. Nosotros evidentemente recurrimos a la gente de por aquí, pero a toda la gente que yo conozco, y todos, absolutamente todos, desde matemáticos de primer nivel, biólogos, físicos, geólogos, todos han dicho que sí, que colaboran con nosotros en lo que haga falta, historiadores, que lo que queramos. Entonces tenemos una ventaja de que si vamos a hablar de ondas electromagnéticas y salud, vamos a contar con físicos y con biólogos de lo mejor. Si vamos a hablar de transgénicos, vamos a contar con los mejores bioquímicos que han hablado, que han tratado, que han estudiado transgénicos en el País Vasco, incluso en España, ¿no? Si vamos a hablar de algún otro tema polémico, por ejemplo de la homeopatía, vamos a hablar con químicos, con físicos de primera línea, con químicos orgánicos, y seguramente vamos a tener acceso a hacer análisis en máquinas de estas que parecen, entre comillas, de ciencia ficción, ¿no? Entonces la idea de escépticos es que escépticos no somos solo nosotros, no somos solo los que aparecemos en pantalla y los créditos. Escépticos somos muchísima más gente que nos asesora, que nos ayuda, que nos da ideas, que nos dice, la habéis cagado con esto, o que nos dice, qué bien esto, o que nos anima, ¿no? Y nos dice, ¿y por qué no toquéis este tema? Y en estos momentos, yo sé que José está desbordado, yo estoy desbordado, mi buzón de correo electrónico y mi SMS está desbordado desde el día 1, directamente, yo no he podido responder todos los correos que he recibido. Juro que no he parado, ¿eh? Te juro que el día 1, según acabó el programa, yo tenía gripe, según acabó de emitirse el programa, recibí como una docena de SMS, respondí a algunos, luego me mandaron mensajerías directas por WhatsApp y por otras cosas, luego me mandaban por Facebook, por Twitter, y digo, esto no es posible, o sea, pero si lo hemos emitido solo en Euskadi. O sea, si lo llegamos a emitir en toda España, esto hubiera sido... No sé.
Ya sabes el poder que tiene Internet de...
Es terrible, terrible. Mira, en estos momentos sabemos, yo lo he visto porque me han pasado un tuit hace un momento, que solo la de Blip TV, sin contar la copia colgada en EITV, la copia... nosotros tuvimos... Escépticos tuvo el día de su estreno, fue... tuvo un 8,8% de SARE en el País Vasco. Lo que nos situó, me parece, y según me han dicho, el doble de la audiencia de la cadena ese día normalmente, a esa hora.
Buen dato ese.
Y tuvimos un total de 76.000 espectadores, según dicen. Muy bien, vale, perfecto. Y además tuvimos un picazo, el 8,8% está por encima del SARE medio de la cadena también, etcétera, etcétera. Bueno, pues tuvimos unos 76.000. Bueno, pues ya sé que a fecha de hoy hemos tenido más espectadores por Internet.
Increíble.
Entonces, claro,
dices, sí, bien, bueno, Internet está desplazando la televisión.
Internet está desplazando la televisión y es lo que los escépticos en España no han sabido entender, la gran mayoría. De verdad lo digo, ¿eh? Pero no solo en España, en Estados Unidos tampoco, ¿eh? Yo tengo muy buenos amigos americanos y estamos peleando porque el escepticismo también en Estados Unidos, digamos, salta ese mundo 2.0, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, el Comité para la Investigación Escéptica, que es la organización que fundaron, entre otros, Sagan y Asimov, ¿no? Y yo soy asesor de ellos, pues ha creado en su web, digamos que tiene una serie de articulistas invitados, y entonces nos ha invitado a una serie de gente a publicar artículos periódicamente en su web. Es la web escéptica más importante del mundo. Y entonces ellos se han dado cuenta de la importancia que tiene Internet. Y en mi caso, además, me invitaron a hacerlo y soy el único articulista, y me dijeron, ¿quieres escribirlo en español? Entonces, digamos que la web más importante del mundo en inglés publica ahora artículos en español.
Muy bien.
Y claro, eso es lo importante, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de lo importante que es Internet. Es decir, este programa de radio, un programa de televisión, cualquier cosa, un artículo de periódico, yo siempre lo meto en el blog luego. Porque lo puede escuchar cualquiera este programa de radio por el iTunes o por donde quiera, o por la tele, ¿no? Es importantísimo.
Pues muy bien, Luis Alfonso Gámez, muchísimas gracias por el tiempo que nos has prestado y te deseamos toda la suerte, mucha energía y mucha fuerza para poder llevar a cabo con éxito, como lo estás teniendo ahora, esta nueva etapa en la televisión, esta primera etapa.
Primera.
Y no esperemos que última, ¿no?
Y esperemos que no última. Oye, gracias a vosotros. Ya sabéis dónde estoy.
Sí, recordar el blog.
Para lo que necesitéis.
El blog, la dirección del blog donde te podemos localizar.
Magonia.es, es muy sencillo.
Magonia.es. Y bueno, y ese programa, Escépticos.
Escépticos, fuimos a la luna. Para lo que necesitéis, aquí estamos. Si un día queréis hablar con José o lo que sea, de a ver cómo se le ocurre a un guionista zumbao, que es muy buen amigo, cómo se mete en este rollo, José es un monstruo y además es de lo mejor que hay, ¿eh? Tiene un sentido del humor extraordinario.
Pues muy bien, un abrazo, Luis Alfonso.
Un abrazo muy fuerte.
Y con esta sintonía es la sección de nuestro compañero José Crespo. José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien por aquí y espero también por ahí también, ¿no?
Sí, por aquí también, sí. Muy bien todo.
Y bueno, ¿de qué nos hablar hoy? Aquí también tenemos en la mesa del estudio de radio también a Juan Alberto.
Hola José, ¿qué tal?
Hola Juan Alberto, ¿cómo va todo, hombre? Pues nada, pues hoy hablaremos un poco de lo último que ha dicho el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Paulino Rivero, sobre la carga, el concepto este de carga poblacional de cada isla, ¿no? Que es como una especie, él dice que un problema fuerte de las islas es precisamente la densidad poblacional que soportan. Y que esto, pues, explica un poco las dificultades económicas a las que nos enfrentamos en las islas, ¿no? No sé si estáis al tanto de esta noticia, amigos.
Sí, más o menos establecer aquí un veto para que no pueda haber más entrada de personas o por lo menos limitar la carga que tú dices poblacional de estas islas, como creo que pasa en Hawái.
Sí, pero bueno, él dice, Paulino Rivero dice que está recabando apoyo de la Unión Europea, que están haciendo un informe y tal, pero claro, esto va en contra precisamente de los criterios fundacionales de la Unión Europea, donde está la libre circulación de personas y de mercancías, ¿no? Con lo cual, realmente, imponer unos límites de población en las islas me parece un poco, en fin. Aparte que yo creo que no es el problema, ¿no? Porque si nos fijamos bien, o sea... Quiero decir que no es el problema en relación con los problemas económicos de las islas, ¿no? Porque, fijar bien, el país más densamente poblado de Europa, que es Holanda, ¿no?, tiene el paro más bajo de Europa.
Eso, bueno, o sea, es una forma de justificar pues los problemas económicos y sociales que no puede solucionar en tu región también.
Sí, claro. Aparte que, obviamente, las islas que dependen, el 80% de su economía, o casi, ¿no?, depende del turismo, ¿no?, no se puede imponer, y de hecho el propio Paulino Rivero ha dejado fuera de esta cuantificación a la población turística, ¿no?
Que es que a veces es la más... Bueno, en algunas islas, no sé si en Canarias, supera incluso a la población oriunda de no sé en qué islas, ¿no? Quizás en las
bueno,
islas...
si vas acumulando digamos las cifras anuales, digamos, ¿no? Cada mes por mes todos los visitantes que tenemos, ¿no? Pues oye,
son 3 millones de visitas, creo. De
unos turistas. ¿Cuántos millones de
y canarios de son 2 millones, somos 2 millones, ¿no?
Sí. Sí, no, claro, la población turística supera como dice Luis, ¿no?, supera, si lo contabilizamos anualmente, a la población canaria, que creo que es un poquito más de 2 millones, ¿no?
O sea, que es una contradicción. ¿Qué hacemos? ¿Limitamos el turismo también?
No, por eso, o sea, yo creo que es un disparate. Yo creo que si la clase política canaria está pensando en estas cosas para salir de la crisis, vamos mal, ¿eh?
Pero en su momento, esta idea no es nueva, aunque en su momento fue un poco olvidada, ¿no? Porque ahora ese resurgimiento.
Sí, yo creo que es por la crisis, claro, porque vamos a ver, mientras la cosa iba bien, mientras les interesaba con el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, mientras les interesaba construir, claro, pues estaba bien que viniese gente, ¿no? Eso era riqueza, ¿no? Venían inmigrantes, la gente pues tenía una serie, aumentaba la población canaria, aumentó, ¿no? más en otras partes de España, por supuesto, con, como digo, con el influjo de los inmigrantes y tal, y todo aquello era justificado de esa manera, ¿no? Que eso era bueno para la economía, que se generaba más PIB y tal. Y claro, ahora que se ha desinflado todo eso, que se ha visto que todo eso ha sido una especie de estafa, ¿no? Pues claro, ahora hay que echarle la culpa a la misma población de la que antes estás valido para tener esos beneficios económicos. Yo creo que es eso, yo creo que es simplemente una cosa de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, hay que justificar de alguna manera esta locura que hemos hecho y tal, y vamos, le vamos a echar la culpa a estas cosas, ¿no? A factores externos como esto de la población y tal, y que la gente un poco se distraiga por ahí, por ese lado, pero vamos, yo creo que no, que yo creo que la gente tampoco es tonta y se da cuenta de que limitaciones ahora de este tipo, vamos, ahora mismo, precisamente cuando habría que haberlas tomado, fue hace años, ¿no?
Claro, hace ya 20 o 30 años, ¿no?
No ahora, o sea, esta gente, la gente se ha beneficiado del aumento de la densidad de población en las islas por el tema de la burbuja inmobiliaria y la fuga de inmigrantes, y que te vengan ahora con esto está fuera de lugar y de tiempo, ¿no? Pero bueno, no hay otras ideas. Yo creo que eso, que tampoco hay otras ideas para salir de esto, ¿no?
También es cierto que la carga del paro que tenemos en las islas es grande, y además también la tasa de población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza, ¿no? O sea, son datos alarmantes y no sé si la mejor solución será echar a la gente fuera, echar a los inmigrantes y a todo aquel que no tenga pues un tiempo X de residencia en las islas, ¿no?
Claro, es eso. Yo creo que los tiros van precisamente por ahí, por librarse un poco de gente que ahora mismo está siendo un problema, sobre todo gente de fuera, de España, de las islas y tal, que es una carga, ¿no? Realmente, pero bueno, es una carga, pero es que antes fueron parte de esa economía que los propios políticos ayudaron a montar.
Exacto.
Claro, ahora eso es insostenible y ahora hay que deshacerse de esta gente. Claro, a mí me parece locura esto, ¿no? Y muy improvisado todo. Por otra parte, lo que tú dices, sí, claro, se han hecho unas encuestas que se han hecho por Canarias 7, creo, ¿no? Y por la provincia también, hace pocos días, ¿no? Dicen que el 75% se supone de una muestra de la población canaria dice que le va muy mal económicamente. O sea, entre mal y muy mal. Es un 75% de la población canaria. Claro, esto es. Y después califican a la clase política canaria, a la coalición canaria y a otros partidos políticos, con una nota que va de un 2 a un 3 y pico, ¿no? De una escala de 10.
Eso contrasta, claro, José.
Hay un descontento y un malestar objetivo de la población canaria contra todo esto. Yo creo que en lo que va a venir ahora van a haber justificaciones y excusas de todo tipo por parte de la clase política canaria para escapar un poco de este malestar cada vez más creciente en la población canaria, ¿no?
Sí, bueno, que te quería comentar que eso contrasta con las encuestas que hablan de el interés de la población canaria que tiene por buscar trabajo fuera de, no solamente fuera de aquí de la isla, sino fuera del archipiélago, ¿no? Es una cantidad mínima.
¿Es una cantidad mínima?
Sí, entre un 5 y 9%. O sea, aquí se vive bien y lo mejor,
claro,
tener.
Intentas, claro, tampoco hay muchas alternativas fuera, porque fuera te piden que tengas unos estudios bastante fuertes, que tengas una cualificación muy alta.
El transporte, ¿no? Del dinero que tienes que gastar, ¿no? Para poder ir fuera también.
Ya, pero es que ahora mismo no es como en los años 50 o en los 60, ¿no? Cuando nuestros padres o nuestros abuelos se fueron a hacer las Américas o hacia Alemania y tal. Ahora las cosas han cambiado. Ahora, por ejemplo, aquí por Centro Europa las cosas no están tan fáciles tampoco. O sea, se puede trabajar, por supuesto, hay trabajo, pero requieres una cualificación que no todo el mundo tiene, claro.
Pues José, hasta aquí se nos acaba el tiempo por hoy y bueno, seguiremos hablando de este tema y de otros asuntos también, que nos traéis cada semana puntualmente.
Muy bien, pues nada, pues un placer como siempre hablar con vosotros y hasta la próxima. Un saludo a todos, ¿eh?
Te dejamos a todos ustedes con el informativo nacional.